Vamos a irnos hasta el municipio vallisoletano de San Pelayo, porque un año más y ya van 8 ediciones, se están celebrando estos días ese maravilloso festival contra la despoblación Cuatro Gatos. Y es que desde ayer mismo han preparado una serie de programas y de actividades para reivindicar sobre todo que el medio rural se tiene que cuidar, que no solo en verano tiene que duplicarse la población, sino que es muy interesante de alguna manera, bueno, pues vivir y sobre todo apoyar todo lo que tiene que ver con nuestros pueblos. Por eso vamos a saludar ya a la alcaldesa de San Pelayo, Elisa Cerrillo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un año más, como decimos, y ya es la octava edición, estáis viviendo este festival contra la despoblación Cuatro Gatos, que comenzó hace 8 años y que yo no sé, Elisa, si esperabais estas repercusiones, sobre todo también esta continuidad en la que tanta gente se anima a apoyar esta iniciativa, este festival.
Bueno, pues lo primero, que estamos muy contentos y agradecidos por el apoyo de la gente, por el apoyo de vosotros, los medios, en la octava edición. Por otra parte, eso significa que el problema de la despoblación continúa. Claro. Así que, bueno, seguiremos una novena y como mucho una décima para ver si entonces ya se ha resuelto.
Ojalá, porque hay que luchar todavía, Elisa. El objetivo principal de este festival nació con esa idea, ¿no?, de dar visibilidad a la despoblación que todavía sufrís en algunos municipios, bueno, pues también como aquí en la provincia de Valladolid. Pero es que lo hacéis a través del ocio, de la cultura y también de la reflexión, ¿no?, de bueno, pues jornadas en las que hacéis pensar a todo el mundo.
Sí, es poner de manifiesto el problema tan importante que es la despoblación para municipios de Castilla y León, en concreto para San Pelayo, que es un pueblo que no llega a los 50 censados. La gente se va haciendo mayor, pero sobre todo es que la gente no se ve atraída a vivir en los pueblos, no se fija población. Entonces creemos que algo se está haciendo mal. Este año, en una de las actividades que se invita a los medios de comunicación a una mesa redonda, queremos reflexionar, porque los medios de comunicación son los que nos dais voz a cada problema que nos surge, en este caso el de la despoblación. Entonces queremos reflexionar qué es lo que se está haciendo mal. ¿Se está publicitando mal? ¿Se están tomando malas decisiones? ¿Vale para algo todo esto? Entonces, esa es la parte reflexiva que tiene el festival. Por otra parte, nos interesa muchísimo pues acercar la cultura, la música, el teatro, ciertos tipos de música que no son convencionales y que aparecen en este festival, acercarlos a la población de San Pelayo, que creemos que tiene el mismo derecho que una población urbana a tener estos conciertos.
Claro que sí, sois apenas 50 habitantes, si no me equivoco, Elisa, sí. En San Pelayo. Y durante estos días, ¿cuánto crece la población?
Bueno, los días del festival hay mucha gente. El año pasado contábamos con uno de los momentos en los que más gente hubo. Creemos que fueron 600 personas.
Fíjate.
Eso es muy importante, muy importante.
La verdad es que, bueno, pues habéis conseguido, como digo, afianzar este festival en el calendario veraniego de la provincia de Valladolid, este festival contra la despoblación, donde, como decíamos, habéis hecho reflexionar mucho sobre la educación, sobre la sanidad, ponéis el foco este año en los medios de comunicación, pero luego también en esos conciertos, en esa cultura, en esas jornadas de diversión. Háblanos de ellas, ¿qué es lo que nos espera todavía? Porque ayer empezasteis, ¿qué tal? ¿Bien?
Ayer muy bien, ayer tuvimos un partidillo intergeneracional en el que juegan al fútbol mayores, pequeños, y para calentar motores. Y después tuvimos un documental a favor del pueblo saharaui, en el que no se habla tanto de la historia saharaui, sino de cómo lo vive una mujer. Una mujer desde la diáspora, y cómo es su futuro, cómo lo ve ella en el Sáhara. Estamos muy agradecidos porque el subdelegado del gobierno nos acompañó, igual que los concejales de Castro Nuño, y bueno, pues estuvimos arropados por ellos y tuvo buena acogida, nos hizo reflexionar, a nadie le dejó indiferente. Esa es la parte quizás más también reflexiva del festival. Por otra parte, viernes, sábado y domingo, empezando por hoy, tenemos vermuts musicales. Luego también tenemos Taberna Faroles Rock, que nos da la posibilidad de no tener que salir de San Pelayo todo el día porque nos dan de comer. Entonces, Por las tardes hay pues música de todo tipo, desde más rock, folk, punk, electrónica. Y como no nos podemos olvidar tampoco del tema familiar y de niños.
Claro.
Entonces, el domingo por la mañana, Eventos Macati nos ofrece los hinchables de agua, que, bueno, pues para el tiempo que hace está bien. Y todas las tardes tenemos un clon, un mago, Libera Teatro para infantil y infantil y familiar a primera hora de la tarde.
Pues una, como decimos, programación muy extensa para todos los públicos, que hará que San Pelayo de nuevo se vuelva a llenar con este festival, en el que también tiene un punto de reivindicativo, ¿verdad? Ya no solo reflexivo, sino que también, de alguna manera, sí, intentéis pedir y reclamar más inversiones, mejoras, que no solo sea de palabras, sino que luego se transforme en la realidad.
Efectivamente, y sobre todo algo muy importante que casi no nombramos es la farragosa burocracia que hay que hacer para pedir cualquier subvención, cualquier aportación al pueblo. No es lo mismo los técnicos, secretarios que pueda tener un pueblo grande que los que pueda tener San Pelayo, y las subvenciones van dirigidas exactamente igual a un municipio grande que a uno pequeño, con lo que para nosotros nos cuesta. Nosotros tenemos, y si hay suerte, porque no tenemos secretaria en el pueblo y queremos y lo cogen por acúmulo de funciones, una tarde a la semana la secretaria. Otros pueblos tienen todos los días y distintos técnicos, y hay que hacer exactamente el mismo proyecto para pedir la misma subvención. Con lo cual, mira, yo soy enfermera, he tenido que aprender a pasos agigantados cómo se hacen todas estas burocracias. Creo que había que simplificar la burocracia en municipios pequeños.
Para facilitar, por supuesto, la vida y el trabajo que tenéis también en estos ayuntamientos, porque lo que pedís, reivindicáis, es que en estos pequeños municipios la vida pueda llegar a ser igual de fácil que en uno más grande o que incluso en una capital. Por eso seguramente sea un éxito de nuevo este Festival contra la Despoblación Cuatro Gatos, que ya está cumpliendo esa octava edición. Elisa, muchísimas gracias por habernoslo contado, que vaya muy bien y que disfrutéis también de este festival que organizáis con tanta ilusión.
Muchísimas gracias y quedáis todas y todos invitados.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Y vamos a seguir hablando del medio rural, esta vez de otro sector, el de la justicia. ¿Por qué? Bueno, pues porque hoy está teniendo lugar ese último pleno del Consejo de la Abogacía de Castilla y León y han puesto el foco en esas desigualdades que está provocando la implantación de la ley de eficacia en el acceso a la justicia en el medio rural. Enseguida vamos a hablar con ellos para que nos expliquen por qué va a ser tan difícil ese acceso a la justicia y más complicado en el mundo rural tras esa nueva ley de eficiencia que ya está implantada.
Si me da vuelta los bolsillos, niña, yo no tengo nada. Pero te miro a los ojillos, yo no tengo nada. Pero tengo tu mirada, pero te tengo a ti. Y yo no tengo nada. Quiero abrazarte, quiero dormir contigo y de despertarme abrazando usted la espalda para no olvidarme. Lo único que quiero es que tú me nombres y que todos los miedos se me vayan. Yo no tengo nada, lo que tengo es algo que en la piel me tatuado alma. Y yo no tengo nada, si me da vuelta los bolsillos, niña, yo no tengo nada, pero te miro a los ojillos. Yo no tengo nada, pero tengo tu mirada, pero te tengo a ti. Yo no tengo nada, solo a ti. Y yo no tengo nada, si me da vuelta los bolsillos, niña, yo no tengo nada. Tengo a ti y yo no tengo nada.
Y es que es verdad que desde que se ha implantado la ley de eficiencia, bueno, pues el acceso a la justicia en el medio rural se ha complicado bastante. Ese es uno de los objetivos que han tratado hoy en ese último pleno del Consejo de la Abogacía de Castilla y León. Y nosotros nos queremos interesar para saber qué conclusiones han llegado y, sobre todo, cómo podemos mejorar ese acceso a la justicia también en el mundo rural donde hoy nos estamos volcando. Por eso vamos a saludar a la presidenta del Grupo de Trabajo de Abogacía Rural del CACIL, Mónica Pérez. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
Encantada de saludarte, Mónica. Cuéntanos, hoy en ese último pleno habéis puesto el foco en esa ley de eficiencia. ¿En qué ha cambiado y por qué dificulta el acceso al medio rural?
Pues mira, hemos puesto, como muy bien dices, el foco en esta ley de eficiencia, en la labor que vamos a intentar desempeñar con todo nuestro esfuerzo por parte de ese grupo de trabajo del CACIL, y lo que queremos es tomar el impulso, ¿no?, de este inicio de la constitución y de la implantación de los tribunales de instancia que sustituyen a los juzgados de primera instancia e instrucción que existen en esos partidos judiciales. Y bueno, yo creo que los mecanismos que determina la ley sobre el papel son estupendos, pero tienen que estar dotados presupuestariamente, porque esto quizás en algunos partidos judiciales con más de un juzgado implique retrasos en los asuntos, porque hay reasignaciones en cuanto a los temas a tratar, va a haber diferentes secciones penales y civiles, y quizás eso ralentice. Confiamos en que la buena voluntad del Ministerio para formar a esos funcionarios, que son la esencia de los juzgados en cuanto al trabajo de tramitación. Y en cuanto a los problemas, pues también van a seguir existiendo los mismos problemas que existen en esos partidos judiciales que no son capitales de provincia, en cuanto a la interinidad de los funcionarios, la poca fijación de la población en el entorno rural, que hace que bueno, pues que el trabajo sea un poquito más costoso, y eso al final redunda en perjuicio del ciudadano.
Uh-huh. En perjuicio a mayores, porque es cierto que el medio rural ya tenía, ¿no?, otros problemas asociados a tener esa sede en el mundo provincial o en el mundo rural, ¿como cuáles? Porque sé que había problemas también por la elevada interinidad o la falta de presencia, ¿no?, de algunos operadores del ministerio.
Efectivamente, la interinidad, la falta de presencia muchas veces del Ministerio Fiscal, la presencia física, ¿no? Actúan en algunos supuestos telemáticamente en asuntos tan relevantes como pueden ser asuntos de familia donde intervienen menores, hay intereses de orden público, declaraciones de investigados, lo que supone una desigualdad respecto del trato del ciudadano que vive en el entorno rural al que vive en la capital. Así nos sucede lo mismo con el desplazamiento, por ejemplo, de equipos médicos psicosociales, de los médicos forenses, se obliga al ciudadano a trasladarse igual a cientos de kilómetros y por unas carreteras que quizás no estén en las mejores condiciones para realizar estas actuaciones que si se acercase al medio rural, pues quizás no sería necesario ese desplazamiento, o bien ahora, que todo va a ser negativo, tenemos la posibilidad de dotar a esas oficinas municipales de justicia de quizás de esas funciones y actuaciones, pues para acercar estos servicios al ciudadano que vive en el medio rural.
Uh-huh. Y es cierto que ese grupo de trabajo de abogacía rural nació el año pasado y ahora también intentáis o tenéis la intención de crear una red de abogados rurales, ¿no? Para canalizar todas esas quejas, esas inquietudes, para bueno, pues hacer un poco más de grupo y formar de alguna manera, ¿no? O apoyar a todos aquellos que viven en el mundo rural.
Efectivamente, así lo has dicho. Mira, este grupo nace en Cervera de Pisuerga, que es Montaña Palentina, con la que tengo un especial apego, y nace dentro de un congreso de abogacía y patrimonio, y allí vimos y atendimos a la sensibilidad, ¿no?, de esos abogados del entorno rural, porque yo creo que el entorno rural es esencial en una tierra como la de Castilla y León, y nace primero en crear una red de abogados del mundo rural, que después se focaliza dentro del Consejo en la creación de este grupo de trabajo donde participan de los 9 colegios de Castilla y León, de los 9 colegios de la abogacía de Castilla y León, un representante que está vinculado a ese entorno rural, es decir, es un abogado de pueblo, están viven allí en los pueblos, y hay que darle esta visibilidad a través del CACIL, a través de los diferentes medios de comunicación, de la página web, y crear ese entramado donde ese abogado, esa abogada que está ejerciendo en el pueblo, si tiene algún tipo de problemas, disfunciones, advierte, no sé, cualquier tipo de necesidad, que lo canalice a través de su colegio y este a través del grupo de la abogacía rural, que puedo decirte que es un grupo pionero en el territorio español.
Pues de verdad que os damos la enhorabuena por todo el trabajo que estáis haciendo, por haber puesto el foco, además hoy también en ese último pleno del Consejo de la Abogacía de Castilla y León que estáis celebrando, haciendo además ese balance del año judicial, y de verdad que te agradecemos mucho, Mónica, que hayas sacado unos minutos para hablar con nosotros. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Otro para ti y a vosotros por preocuparos por nosotros. Muchas gracias.
Si tú no sabes nada de mí, ¿dónde, ni con quién, ni cuándo? Si cuelgo de uso al diablo en la pared, ¿a qué me entregué lo que nunca haré? ¿A cuánto vendes tú la verdad? ¿Quién te duela en este entierro? No busco un clavo ardiendo si miro atrás. Tú no estás ahí con los que pondrán la mano en el fuego por mí. Oh, oh, oh. Para, pa, pa, pa. Muchos no entienden de lo que saben, o afilan un puñal en cada pedestal. ¿Dónde están los que ayudan? ¿Quién es el feo, el bueno, el malo? ¿O el de los 12 Judas? ¿Quién duerme al otro lado? ¿Quién dijo no y quién sí? ¿A quién voy yo a decir? Si tú no sabes nada de mí, ni dónde, ni con quién, ni cuándo. Cuelgo de oso al diablo en la pared, ¿a qué me atreví lo que nunca haré? ¿A cuánto vendes tú la...?
COPE Valladolid.
Estar informado.
Mañana es un día muy especial, es un día para celebrar esas figuras tan importantes en nuestras vidas. Estamos hablando del Día de los Abuelos y es que queremos aprovechar esta ocasión para, de alguna manera, pues honrar esa sabiduría, ese cariño incondicional que siempre nos dan nuestros abuelos y el papel fundamental que desempeñan en nuestras familias, pero también en la sociedad, que esto es importante decirlo. Por ello tenemos el placer hoy de hablar con una abuela que además tiene una historia muy bonita y es que desde hace 5 años... su hija decidió también volver a su pueblo, a Mayorga de Campos, aquí en la provincia de Valladolid. Y desde ese momento, Chencha se ha convertido en una abuela maravillosa de Martín y de Gala, de los que disfruta cada día. Chencha, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Un placer saludarte y charlar contigo para celebrar ese día que vamos a vivir todos mañana, el Día de los Abuelos. A mí me gustaría, Chencha, para empezar, bien, que nos describieras... bueno, pues, ¿qué es para ti el ser abuela? ¿Qué significa ser abuela? ¿Y cuál sería, yo creo que, la mayor palabra o la mayor definición de haberte convertido en abuela de Martín y Gala?
Pues la mayor, para mí, es el regalo más grande que me pudieron hacer mis hijos. Entonces, para mí es un amor que ya, que es totalmente diferente al que tú sientes por tus hijos, ni más grande ni más pequeño, pero que te haya vuelto, o en mi caso me ha vuelto a hacer revivir pues el mismo amor que tenía cuando mis hijos eran pequeños o incluso más. Soy muy feliz con ellos, muy, muy feliz.
Qué palabras más bonitas, me están poniendo los pelos de punta, Chencha. Y es que es cierto que es, bueno, pues otro momento, ¿no? Yo siempre digo que a lo mejor a mis padres les veo como abuelos, como nunca antes les había visto como padres, pero es verdad que es como ese amor incondicional y más especial. ¿Cómo describirías tu día a día desde que además también tu hija te dio la alegría de volver a Mayorga, de volverse al pueblo a vivir y de darte esa cercanía, ¿no?, con los nietos? ¿Cómo es tu día a día? Cuéntanos.
Pues como tú bien dices, en mi caso yo he tenido mucha suerte, eso exactamente, porque Judith y Víctor se vinieron a vivir al pueblo, con lo cual pues pudimos disfrutar primero de Martín todos los días. Y como Judith trabaja por la mañana, pues era abuela y soy abuela de los dos. Soy abuela niñera por la mañana, encantada de la vida. Y por la tarde pues les tiene su madre. Entonces para mí pues ha sido una etapa totalmente diferente, pero totalmente satisfactoria. En un pueblo además pues ya sabes que todo se vive como mucho más cercano,
sí.
Mucho más cercano a la fuerza, porque somos no diferentes, pero sí más pequeño, menos
otro ritmo de vida, Chencha.
Eso es.
Claro que sí.
Y encima yo he tenido la gran suerte de que cuando nació Martín, pues justamente dejé de trabajar, con lo cual he tenido todo el tiempo del mundo para poder dedicárselo.
Para disfrutar de ellos. ¿Qué es lo que más disfrutas de pasar el tiempo con ellos? Porque imagino que también seguro que haces muchas actividades y cuando hablamos de o nos vamos a los pueblos, siempre hablamos de tradiciones, de cosas que seguro que les están enseñando a tus nietos.
Sí, exactamente. Tú tienes razón. Seguramente que tú a tus niños, cuando les duermes o les han dormido, les cantas canciones de ahora que yo ni me las sé. Y yo sigo cantándoles las mismas canciones que mi madre nos cantaba a mi hermana y a mí.
Qué bonito.
Y porque mi hermano era más mayor. Y luego las mismas canciones que yo canté a mis hijas. Y las mismas canciones que mi hermana cantaba a sus hijas. Entonces, es seguir una tradición de todo, pero que es muy bonita.
Claro que sí.
Que son estupendas todas las cosas nuevas que hay y que hacen las madres y que las abuelas no las hemos hecho porque entonces no se estilaban o no se llevaban o no se veían, pero que vivir todas estas cosas con los niños es muy, 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 muy bonito y encima te hace a ti rejuvenecer en todos los sentidos, en todos los aspectos y te hace sentirte llena.
Imagino que también, ante toda esa alegría que nos estás contando, Chencha, en algún momento algún abuelo nos está escuchando y dice, pero también es un desafío, ¿eh? Imagino que también en algún momento supone un reto. ¿Qué dirías que son los mayores retos?
Pues que tienes un miedo, por lo menos yo es que soy un poco miedosa, lo reconozco. Entonces, tienes un miedo que antes no tenías, porque cuando tenías a tus hijos te veías, claro, no te veías, eras mucho más joven y eras capaz de todo. Y ahora sigues siendo capaz de todo, pero con un poquitín de miedo. Ay, cuidado que no se caiga. Ay, cuidado que no le pase esto. Ay, cuidado que no le haga otro. Lo demás no, porque a mí mi hija me da libertad para y el resto de los padres, porque tú seguro que a tus padres lo mismo,
sí.
para que les malcriemos, les consintamos y les hagamos de todo. O sea que el mayor reto, pues un poco el miedo a que les pase algo, a claro. que no sepas estar a la altura de todo, pero yo creo que eso es más bien en nuestra cabeza, ¿no? en que vosotros no lo impongáis ni muchísimo menos.
Claro que sí. Y a lo mejor alguna persona también se piensa que cambia la relación con las hijas cuando empiezas a compartir esa crianza y de alguna manera también con sus hijos, con tus nietos. ¿Eso es verdad sí. o no? ¿O mejora o empeora? ¿O cambia en algo?
Yo creo que mejora. Yo para mí creo que mejora porque vosotras, y como nos ha pasado a nosotros, hasta y eso es cierto, quien diga que no dice la verdad, es que no sabes realmente lo que supone querer a un hijo o tener a un hijo hasta que eres madre.
Totalmente.
Entonces cuando eres madre, yo creo que te das cuenta de todo lo que han hecho, no lo que han hecho, digamos, de manera material, sino emocional y de todos los esfuerzos por dar cariño, porque estén bien, porque estén arropados, de todo lo que hacemos los padres.
Totalmente.
Entonces yo creo que eso te une.
Te une más.
En algunos momentos también en algunos momentos tienes alguna riña, porque dices, pero hija, que yo se criaba a vosotros y no había tanta zarandaja. Pero bueno, eso también es normal.
Claro que
eso
sí.
Eso también es normal.
Lo has definido perfectamente,
sí.
Chencha. Oye, y para terminar sí. ya, no sé sí. si te gustaría a lo mejor mandarles algún mensaje a tus nietos, a Martín y a Gala, porque al final también son ellos los que te han convertido en abuela, ¿no? Y los que van a hacer que mañana celebres este día.
Pues mira, ellos no sé, es que me emociono, Martín.
No, Chencha, a yo ver, me emociono muy rápido también.
Sí. Pues son pequeños, ¿no? Pero me gustaría que el día de mañana me recordaran como mis hijas recuerdan a mis padres, que fueron unos abuelos maravillosos, maravillosos, maravillosos. Entonces, me gustaría que me recordaran así. A mí no me ha gustado nunca ya esa tontería, ni que me llamen a mí y yaya. Yo siempre he sido abuela, y es que la palabra abuela me llena de... No sé, me hincho. Entonces, me gustaría que me recordaran así, como una abuela cariñosa, pesada, a veces muy, muy pesada, pero sobre todo que les quiso muchísimo.
Seguro que te van a recordar
muchísimo.
Así. Chencha, muchísimas Eso gracias, es. De verdad. Y mañana celebrarlo, celebrarlo por todo lo alto,
sí,
ese Día
señor.
De los Abuelos.
Muchas gracias.
Un beso
a ti.
Muy fuerte.
Un beso. Adiós. Adiós.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
lechazo con cabeza o asadura origen España, kilo 17,99 €. Sandía entera, kilo 49 céntimos. Espeté Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,90 €. Y salsa fina Calvé, 430 mililitros, 1,55 €.
Gadis, en confianza.
ArcaReformas.com
Arca, Grupo Carranza.
ArcaReformas.com
Oroval, el compraventa de oro y plata más recomendado de España. Acércate a tasar de forma gratuita aquellas joyas que ya no utilizas. Te sorprenderás del valor que tienen hoy. Oroval, tasaciones personalizadas con la máxima discreción y la mayor tasación de España. Oroval, calle Duque de la Victoria 20.
Así llegamos a la 1 del mediodía para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE.